Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Tensions continue rising between the U.S. and North Korea. On Monday, North Korea.
Sigue aumentando la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El lunes, Corea del Norte habló en contra de las drásticas nuevas sanciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas contra sus principales exportaciones, como el carbón, el hierro y los mariscos, y sostuvo que Estados Unidos está intentando empujar a la península de Corea al borde de una guerra nuclear. Ban Kwang-yuk, portavoz de Corea del Norte, habló durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebrada en la capital de Filipinas, Manila. Ban Kwang-yuk.
¿Es nuestra posesión de armas nucleares una amenaza para el mundo o es una amenaza únicamente para Estados Unidos? Queremos dejar en claro que el empeoramiento de la situación en la península de Corea, así como los problemas nucleares, fueron provocados por Estados Unidos.
Tension between the U.S. and North Korea escalated sharply Tuesday after President Trump's...
La tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte aumentó considerablemente el martes, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba dispuesto a comenzar una guerra nuclear y amenazó con desatar fuego y furia contra Corea del Norte. Donald Trump dijo:
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen.
Más vale que Corea del Norte no lance más amenazas a Estados Unidos, porque responderemos con fuego y furia como el mundo jamás ha visto. Sus amenazas han ido más allá de lo normal y, como dije, nos enfrentaremos a ellos con fuego, furia y, honestamente, una fuerza que el mundo nunca antes ha visto. Gracias.
The likes of which this world has never seen before.
Hours later, North Korea threatened to strike the U.S. territory of.
Horas más tarde, Corea del Norte amenazó con atacar el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico Oeste. Guam tiene 163.000 habitantes y alberga importantes bases militares de Estados Unidos. En respuesta a las amenazas, China ha instado a ambas partes a que disminuyan la intensidad del discurso. El ministro de Relaciones Exteriores chino publicó una declaración en la que alienta a Estados Unidos y Corea del Norte a abstenerse de realizar comentarios y acciones que podrían agravar conflictos y aumentar las tensiones. Mientras tanto, el periódico Washington Post informó el martes que Corea del Norte logró producir una ojiva nuclear en miniatura que cabe dentro de sus misiles. El periódico sostuvo que el hallazgo fue realizado por oficiales de inteligencia de Estados Unidos en una evaluación confidencial. Habitantes de Corea del Norte se pronunciaron el martes en contra de las sanciones y las amenazas de Estados Unidos. Kim Jong-un dijo:
las llamadas potencias que han inventado las sanciones son las que han realizado más ensayos nucleares y lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales cuando lo han querido. No podemos aceptar jamás esa resolución ilegal que está intentando incriminar al desarrollo de nuestra fuerza nuclear de autodefensa.
La creciente tensión tiene lugar mientras la población de Japón conmemora el aniversario número 72 del lanzamiento de la bomba atómica por Estados Unidos en Nagasaki el 9 de agosto de 1945 y en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. El fin de semana, alrededor de 50.000 habitantes y líderes mundiales conmemoraron el aniversario del bombardeo de Hiroshima, en el que murieron 140.000 personas. El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, instó al diálogo para evitar una guerra nuclear. Kazumi Matsui afirmó:
el gobierno debería trabajar seriamente para actuar como puente entre los estados nucleares y no nucleares y expresar el pacifismo que defiende la Constitución de Japón, a fin de promover la ratificación del convenio sobre armas nucleares.
Outside the White House, protesters called Wednesday for the Trump administration.
Frente a la Casa Blanca, manifestantes instaron el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump a que negociara una solución a la crisis de Corea del Norte. En virtud del llamado acuerdo congelación a cambio de congelación, Corea del Norte detendría temporalmente los ensayos nucleares y con misiles a cambio de que Estados Unidos disminuya su presencia militar en la península de Corea. La activista pacifista Medea Benjamin del grupo Call Pink habló al respecto. Medea Benjamin dijo: estamos aquí para decirle a Donald Trump que queremos una congelación a cambio de una congelación, porque si esto ocurriera, abriría el espacio para negociaciones reales, y eso es lo que debe suceder.
And that's what needs to happen.
En una carta enviada el jueves al Departamento de Estado, 62 representantes demócratas instaron al secretario de Estado Rex Tillerson a que disminuyera las tensiones y calificaron las palabras de Trump de beligerantes e irresponsables. Un grupo de funcionarios electos coreano-estadounidenses enviaron una carta a Trump para instarlo a que utilice el camino del diálogo y la diplomacia. La concejala de la ciudad de Filadelfia, Helen Jim, es una de las funcionarias que firmaron la carta. Jim escribió: mientras conmemoramos el aniversario número 72 de las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, recordamos que la guerra nuclear es inaceptable y que debemos recordar la lección de la historia. Nunca más.
Medio Oriente.
In Syria, the local journalistic group Raqqa is being slaughtered silently, says up to 18 civilians.
En Siria, el grupo periodístico local Raqqa está siendo masacrada en silencio. Afirma que 18 civiles murieron en bombardeos y ataques con artillería perpetrados en Raqqa por la coalición liderada por Estados Unidos, al tiempo que continúa la campaña para tomar el control de la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. El grupo también informó que partes del Hospital Nacional de Raqqa fueron destruidas por bombardeos perpetrados por Estados Unidos o por las fuerzas sirias que cuentan con apoyo de Estados Unidos. Los habitantes siguen huyendo de la ciudad en medio del combate. Las personas desplazadas afirman que los campamentos de refugiados más cercanos carecen de alimentos y de agua suficientes. Rukaya: el campamento no está mal, pero estamos muriendo de calor. El calor es insoportable. Nos dieron agua y pan y nos dieron ayuda, pero no es suficiente. Desde que llegué no he recibido nada. Hay agua y pan, nos dan una comida al día. Eso es todo lo que sé. No hace mucho que estoy aquí.
In news on Syria, former top war crimes prosecutor Carla Del Ponte.
La ex fiscal principal encargada de investigar crímenes de guerra en Siria, Carla Del Ponte, abandonó la comisión investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para Siria al sostener que el Consejo de Seguridad carece de voluntad política para llevar a los responsables de crímenes de guerra ante la justicia. Del Ponte, que se había desempeñado anteriormente como fiscal de crímenes de guerra en los tribunales sobre Ruanda y Yugoslavia, declaró: ahora mismo parece que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, logrará escapar de la justicia si se quiere negociar la paz, pero un día deberá enfrentar a la justicia. La justicia debe hacer su labor, porque sin justicia no hay paz verdadera.
Meanwhile, Syrian human rights lawyer Nora Ghazi Safadi has announced her husband, the prominent Syrian.
Mientras tanto, la abogada siria defensora de los derechos humanos Noura Ghazi Safadi anunció que su esposo, el destacado activista de internet sirio-palestino Basel Kartabil, fue ejecutado por el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad en 2015. La noticia de su fallecimiento provocó indignación y dolor a nivel internacional, especialmente entre los activistas de internet. Kartabil era un programador de software libre que luchaba por una internet libre y ayudó a los sirios a evadir el régimen de censura y vigilancia. En 2012, la revista Foreign Policy lo incluyó en la lista de los 19 pensadores más influyentes del año por insistir, a pesar de todos los obstáculos, en hacer una revolución pacífica en Siria. Kartabil fue detenido por las fuerzas militares de ese país en 2012 en Damasco. En Irak, sobrevivientes de la batalla dirigida por Estados Unidos para recuperar el control de Mosul de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS, afirman que cientos de miles de habitantes de la ciudad que fueron desplazados están demorando en regresar a sus hogares. La Organización de las Naciones Unidas estima que Mosul necesita más de $1,000 millones tan solo para restablecer los servicios de electricidad, saneamiento y agua y otra infraestructura básica. Abdel Fattah, un habitante del oeste de Mosul, declaró:
queremos que la vida regrese aquí, no por nosotros los ancianos, sino por los niños, la próxima generación. Ellos no han hecho nada para merecer esto. No tienen escuelas, no tienen educación ni atención de salud, nada. Aquí no hay nada. Queremos que la vida regrese para que las personas puedan regresar. Queremos que pregunten por nosotros, que pregunten qué necesitamos. No tenemos nada. Simplemente nos sentamos aquí a diario y esperamos pacientemente.
Alrededor de 700.000 habitantes huyeron de la batalla para recuperar el control de Mosul, que duró 9 meses. Según informes de la inteligencia iraquí, más de 40.000 civiles murieron en el enfrentamiento.
The White House is considering an unprecedented plan to privatize.
La Casa Blanca está considerando un plan sin precedentes de privatizar la guerra en Afganistán a iniciativa de Eric Prince, fundador de la ahora desaparecida empresa mercenaria privada Blackwater. Prince dijo al periódico USA Today que el plan incluiría el envío de 5.500 mercenarios privados a Afganistán para asesorar al ejército afgano, así como el despliegue de fuerza aérea privada, al menos 90 aeronaves, para llevar a cabo una campaña de bombardeos contra insurgentes del Talibán. Guam. Prince afirma que el plan costaría 10,000 millones de dólares al año de dinero de los contribuyentes que se enviaría directamente a las empresas mercenarias. En el gobierno del presidente Donald Trump hay opiniones encontradas con respecto al plan. El principal estratega de Trump, Steve Bannon, lo apoya, mientras que el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y el secretario de defensa, Jim Mattis, ambos ex generales del ejército, se oponen al plan. Mientras tanto, un tribunal de apelaciones ha revocado las condenas a prisión de ex contratistas de Blackwater que participaron en la masacre de la Plaza Nisur en Bagdad en 2007, en la que 17 civiles murieron cuando los contratistas dispararon con metralletas y lanzaron granadas en el espacio público repleto de personas.
In the Gaza Strip, at least 4 Palestinians were injured, one of them with a fractured skull after Israel launched.
En la franja de Gaza, al menos 4 palestinos resultaron heridos, uno de ellos con fractura de cráneo debido a los ataques aéreos que lanzó Israel en 3 sitios diferentes de Gaza. El ejército israelí declaró que los ataques fueron en respuesta a un cohete lanzado hacia el sur de Israel. Por su parte, un portavoz de Hamas dijo que no estaba al tanto de ningún ataque con cohetes y que ningún grupo palestino se había atribuido la responsabilidad. La violencia se produjo tras la advertencia que hizo el mes pasado la Organización de las Naciones Unidas, que declaró que el bloqueo de Israel y los cortes de electricidad han vuelto a Gaza inhabitable para sus más de 2 millones de habitantes. En Israel, un soldado de las Fuerzas de Defensa israelíes, FDI, que fue capturado en video mientras ejecutaba a un palestino herido el año pasado, comenzó su condena penitenciaria el miércoles, tras haber perdido su última apelación a la condena por homicidio. El video muestra al palestino Abdel Fattah al-Sharif, quien, según informes, era sospechoso de un ataque con arma blanca en la mañana de ese día, cuando yacía inmovilizado en el suelo en Hebrón, en los territorios de Cisjordania ocupados por Israel. El video parece mostrar al sargento israelí Elor Azaria disparando un solo tiro en la cabeza del hombre desde una distancia cercana, lo que causó su muerte. Azaria fue condenado en febrero y sentenciado a 18 meses de cárcel. Podrá solicitar libertad condicional en tan solo 9 meses. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, congregó a miles de simpatizantes en Tel Aviv el miércoles, mientras los fiscales israelíes realizaban investigaciones penales en torno a cargos de soborno, fraude y abuso de confianza que habrían cometido Netanyahu y sus ayudantes. El discurso de Netanyahu a los miembros de su partido, Likud, de derecha, generó comparaciones con los actos políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Benjamin Netanyahu declaró:
tanto la oposición de izquierda como los medios de comunicación, que son la misma gente, deben saber esto. Ahora se están alistando en una caza obsesiva y sin precedentes contra mí y mi familia, con el objetivo de derrocar al gobierno.
La semana pasada, el ex jefe de gabinete de Netanyahu aceptó ser testigo estatal en el proceso de un caso en el que se alega que el primer ministro canjeó favores políticos por regalos de lujo valuados en $130,000, como cigarros y champán. Netanyahu también se está recuperando de las transcripciones filtradas de grabaciones secretas que ponen en evidencia que negoció favores por una cobertura positiva del periódico más importante de Israel. En el mar Arábigo, la Agencia de Migración de la Organización de las Naciones Unidas afirma que decenas de migrantes están desaparecidos y se teme que se hayan ahogado tras 2 incidentes en los que traficantes de personas expulsaron a los inmigrantes de sus embarcaciones hacia el agitado océano frente a las costas de Yemen. El jueves, la Organización Internacional para las Migraciones dijo que se presumen muertos al menos 19 inmigrantes después de que los traficantes los arrojaran al mar lejos de la orilla, con a fin de evitar las patrullas lideradas por Arabia Saudí frente a las costas de Yemen. El incidente del jueves ocurrió al día siguiente de que otro traficante expulsara a 120 pasajeros de su embarcación, muchos de los cuales se ahogaron. Lauren de Boeck, de la Organización Internacional para las Migraciones, enunció:
así que solo había 5 cadáveres hoy, y ya son demasiados, pero hay otros 50 migrantes de los que no tenemos ninguna idea de dónde están. Con certeza todavía están en el mar y dudamos de que sigan con vida.
La mayoría de los migrantes eran de Somalia y Etiopía y estaban tratando de viajar a través de Yemen hacia los países del Golfo Pérsico.
In the Mediterranean, Libya's Coast Guard said Wednesday it fired warning shots to drive off a Spanish vessel.
En el mar Mediterráneo, la Guardia Costera de Libia afirmó el miércoles que disparó tiros de advertencia para ahuyentar a un buque español que ingresó en aguas territoriales libias. Sin embargo, miembros del grupo de ayuda a los inmigrantes Proactiva contradicen esta afirmación y sostienen que el bote Open Arms, brazos abiertos, estaba patrullando aguas internacionales. Esta semana, Proactiva dijo que Italia y Malta impidieron que el grupo desembarcara a inmigrantes rescatados en el mar. Grupos de ayuda humanitaria han enfrentado creciente presión de los gobiernos libios y europeos para no ayudar a refugiados y a otros inmigrantes que intentan realizar el peligroso cruce hacia Europa. Un informe publicado esta semana por la Organización Internacional para las Migraciones concluyó que más de 115.000 migrantes han cruzado a Europa en lo que va de este año y más de 2.400 han muerto al intentar cruzar el mar Mediterráneo.
In Tunisia, a group of fishermen have stopped a ship of far-right anti-immigrant
European. En Túnez, un grupo de pescadores le ha impedido el ingreso al puerto a un barco de activistas europeos anti-inmigrantes de extrema derecha en una protesta dirigida a evitar que el barco cumpla su objetivo de bloquear las embarcaciones de refugiados para que no lleguen a Europa. El barco, llamado Sea Star, está tripulado por activistas blancos de extrema derecha que integran el grupo francés Generation Identity. En respuesta a su atraque planeado para abastecerse de combustible en el puerto de Sarsis, en Túnez, trabajadores y pescadores organizaron protestas y se comprometieron a bloquear el canal de reabastecimiento de combustible, lo que forzó al barco a retirarse. Un funcionario del puerto declaró a la cadena BBC: "Nosotros dejar entrar a los racistas, jamás".
Meanwhile, a French court Tuesday ordered a 4-month suspended jail sentence.
Por otra parte, un tribunal francés dictaminó el martes una condena de 4 meses de cárcel, exentos de cumplimiento, para el agricultor Cédric Harrow, quien dirigió un equipo de voluntarios que brindaron comida y refugio a los inmigrantes que ingresaban a Francia desde Italia en 2016. Fuera del tribunal, Harrow dijo a la prensa que no estaba arrepentido y agregó: "Es el papel de un ciudadano en una democracia actuar cuando el Estado está fallando".
Estados Unidos.
President Donald Trump intensified his attacks on Senate Majority Leader.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus ataques contra el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el jueves, al afirmar que el líder republicano debería renunciar si no logra que se aprueben las leyes que Trump considera prioritarias. El presidente habló con la prensa en su complejo de golf privado en Bedminster, Nueva Jersey. El presidente Donald Trump dijo:
"Well, I'll tell you what, if he doesn't..."
Les diré lo siguiente: si no logra derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio, conocida como Obamacare, y si no logra aprobar los impuestos, es decir, realizar recortes y reformas, y si no logra que se apruebe una ley muy fácil sobre infraestructura, si no logra todo eso, entonces me pueden hacer esa pregunta.
Trump hizo esas críticas al senador McConnell después de que el Congreso comenzara el receso de verano sin aprobar ninguno de los principales objetivos legislativos del presidente, entre ellos un plan para derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio. En Minnesota, el congresista demócrata Keith Ellison condenó el jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no hablar acerca del ataque del sábado contra el centro islámico Dar al-Farouk en Bloomington, un acto que el gobernador de Minnesota condenó al calificarlo de terrorismo. El representante Ellison dijo a la agencia de noticias AP que el silencio de Trump da a entender que su juramento de proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, incluido el derecho a igual protección bajo la ley, solamente se aplica a las personas que cumplen determinados criterios raciales o religiosos. Los ataques islamofóbicos contra musulmanes y mezquitas en Estados Unidos han aumentado desde que Trump fue electo presidente. Hamdi el-Sawaf, presidente del Centro Comunitario Islámico de Minnesota, habló sobre el ataque. Hamdi El-Sawaf dijo:
"We assure those who do not have the consciousness of who we are."
Les aseguramos a quienes no son conscientes de quiénes somos que nunca nos arrodillaremos ante ellos. Seguiremos resistiendo para asegurarnos de que el valor de este país esté en el máximo nivel posible. No podrá destruirlo un individuo, un grupo de personas o un grupo de terroristas. Estamos aquí congregados para defender los valores de nuestro país, los valores de nuestra fe, los valores de nuestro pueblo.
All together in order to defend the values of our country, the values of our faith, the values of our people.
Canada's government deployed soldiers Wednesday to erect a camp near the U.S. border.
El miércoles, el gobierno de Canadá desplegó soldados para erigir un campamento cerca de la frontera con Estados Unidos con el fin de procesar a los aproximadamente 250 solicitantes de asilo que llegan a Montreal a diario tras huir de la represión que el gobierno del presidente Donald Trump ejerce contra refugiados e inmigrantes. El campamento, ubicado cerca de la frontera con el estado de Nueva York, puede albergar hasta 500 personas en tiendas de campaña. La mayoría de los solicitantes de asilo son haitianos que se refugiaron en Estados Unidos tras el devastador terremoto que se produjo en su país en 2010. El gobierno de Trump ha amenazado con eliminar el estatus protegido de los haitianos, lo que podría afectar a 58.000 personas.
En Arizona, U.S. immigration officials took 16 LGBT.
En Arizona, funcionarios de inmigración estadounidenses arrestaron a 16 activistas LGTBQ el jueves cuando cruzaron Arizona desde Nogales, México, en busca de asilo político. Los activistas, 4 hombres gay y 12 mujeres transgénero, viajaron desde Centroamérica en una caravana migratoria LGTBQ dirigida a combatir la transfobia y la homofobia en América Latina. Esta es Kimberly, una mujer transgénero de Honduras, hablando el miércoles en la frontera entre México y Estados Unidos. Kimberly declaró:
nosotros venimos huyendo de nuestros países de origen porque la mayoría de las personas no nos aceptan como chicas trans. Nuestro maltrato empieza en nuestra familia. No nos aceptan por ser unas chicas trans. Los golpes empiezan en nuestra familia cuando nos corren de nuestros hogares, nos sacan de nuestros hogares por ser unas chicas trans. Muchas de nosotras hemos sido abusadas por pandilleros, hasta por la propia seguridad, hasta por los propios policías, hemos sido maltratadas, violadas, golpeadas.
Members of the LGBTQ migrant caravan called on supporters to...
Los integrantes de la caravana migratoria LGTBQ solicitaron a sus partidarios que llamaran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para pedir que liberaran a los activistas bajo libertad condicional humanitaria mientras se procesan sus solicitudes de asilo.
América Latina.
In Cuba, the U.S. State Department says a group of its diplomats in Havana.
En Cuba, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que un grupo de diplomáticos en La Habana sufrieron una severa pérdida de la audición que, según oficiales de inteligencia, fue provocada por un artefacto sónico avanzado. Los extraños incidentes comenzaron en otoño del año pasado, cuando funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzaron a quejarse de que sufrían de dolores de cabeza y sordera. Muchos fueron obligados a abandonar sus puestos en forma anticipada debido a su enfermedad. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que la pérdida de la audición se debía a un aparato de sonido que estaba fuera del rango de los sonidos audibles y probablemente haya sido colocado en o cerca de los domicilios de los diplomáticos. El jueves, Canadá afirmó que al menos uno de sus diplomáticos en La Habana recibió tratamiento por pérdida de audición. Funcionarios cubanos niegan su responsabilidad en el asunto y sostienen que están cooperando con funcionarios estadounidenses para investigar lo ocurrido. Algunas personas mencionaron que podría haber un tercer país involucrado.
In Venezuela, authorities have quelled a right-wing anti-government.
En Venezuela, las autoridades repelieron un ataque paramilitar antigubernamental de derecha contra una base militar en Valencia. En un mensaje de video, hombres armados afirmaron que el ataque era una rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien lo ha denunciado como un acto de terrorismo financiado por Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro expresó:
no puedo calificarlo de otra manera. Es un ataque terrorista contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Fuerza Armada ha reaccionado unida, con moral, con decisión. Esa factura se pagó desde Miami y desde Colombia. Ahí mismo salió el Marco Rubio a decir que había un alzamiento militar en Venezuela y apoyarlo.
El ataque, que dejó un saldo de 2 muertos, se produjo al día siguiente de que la polémica Asamblea Nacional Constituyente celebrara su primera sesión. Hay quienes critican que Maduro esté utilizando esta asamblea, que tendrá autoridad para reescribir la Constitución de Venezuela, para consolidar su poder.
En Bolivia, environmentalists and community leaders have launched emergency protests.
En Bolivia, ecologistas y líderes comunitarios han lanzado protestas de emergencia contra la decisión del gobierno de restaurar los planes de construcción de una polémica autopista que atravesaría territorios indígenas y un parque nacional en la Amazonia. Los opositores de la autopista afirman que empeoraría la deforestación de la Amazonia y que destruiría la tierra y los medios de vida de las comunidades indígenas. Las protestas generalizadas derrotaron este plan en 2011, pero el Congreso boliviano ha votado a revocar las protecciones logradas ese año. Este es el líder indígena Fernando Vargas.
Con esa aprobación han iniciado la destrucción del hábitat de los pueblos indígenas de Mojeño, Yuracaré y Chimane. Segundo, es el inicio de la destrucción no solamente del TIMNI, sino de las 22 áreas protegidas de carácter nacional y de los territorios indígenas. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a hacer respetar nuestro territorio, vamos a hacer respetar el hábitat.
El mundo.
Según un nuevo estudio realizado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, las crecientes temperaturas harán que partes del sur de Asia se vuelvan demasiado calurosas para la supervivencia humana en 2100. El estudio concluyó que 1.500 millones de personas viven en zonas que podrían volverse inhabitables durante las olas de calor del verano dentro de 83 años, si el cambio climático se sigue acelerando al ritmo actual. Mientras tanto, otro estudio, publicado en la revista científica The Lancet, concluyó que las olas de calor podrían provocar la muerte de 152.000 personas al año en Europa para el año 2100. Europa está experimentando una ola de calor sofocante sin precedentes a la que se ha bautizado Lucifer. En Luisiana, Estados Unidos, lluvias torrenciales inundaron partes de Nueva Orleans el fin de semana, provocando que numerosos automóviles quedaran sumergidos en el agua y que se inundaran tanto viviendas como escuelas. En algunos barrios, las lluvias obligaron a las personas a caminar con el agua hasta la altura de la cadera. El sistema de alcantarillado de la ciudad se vio desbordado a causa de las inundaciones repentinas. El director de la Oficina de Agua y Alcantarillado, Cedric Grant, dijo que las inundaciones son provocadas por el cambio climático. Cedric Grant.
Es frustrante el hecho de que ahora vivimos en otra era, la era del cambio climático, donde se producen estas lluvias todas las semanas o todos los meses. Y no es solo aquí, el resto del país está experimentando los mismos patrones climáticos. Estamos en una situación en la que llueve sistemáticamente más de lo que nadie habría imaginado.
El viernes, el gobierno de Donald Trump envió un aviso oficial a la Organización de las Naciones Unidas en el que afirma que se retirará del histórico Acuerdo de París sobre cambio climático celebrado en 2015. En Kenia, las manifestaciones de protesta por los resultados de las elecciones presidenciales celebradas esta semana terminaron en incidentes violentos el miércoles, cuando la policía disparó y mató a 5 personas en 3 ciudades del país. Las protestas se produjeron luego de que el conteo de votos diera una amplia ventaja al presidente actual, Uhuru Kenyatta, frente a su principal rival, el líder de la oposición, Raila Odinga. Los habitantes del barrio de Kibera, en Nairobi, el mayor barrio marginal del continente africano, se manifestaron el jueves en apoyo a Odinga. Jack Oyo, un habitante de Kiberia, declaró.
La situación económica es difícil. Los ciudadanos, la juventud de este país, queremos un cambio. Queremos un gobierno que pueda ayudar a la juventud. Un gobierno que entienda los problemas que enfrentamos. Estamos cansados del gobierno de Uhuru porque no ha hecho su trabajo.
Odinga afirmó que hubo fraude generalizado en las elecciones del martes y que hackers infiltraron los servidores de la Comisión Electoral de Kenia. Esta afirmación contradice la declaración realizada el miércoles por el director de la Comisión Electoral de Kenia, que rechazó las denuncias de infiltración. El ex secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que fue observador en las elecciones en representación del Centro Carter, dijo que las elecciones en Kenia fueron transparentes y que los resultados finales serían cotejados con los registros en papel. Por otra parte, el viernes en Ruanda, Paul Kagame, quien se encuentra al mando del país desde hace más de 20 años, ganó una reelección por abrumadora mayoría. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, advierte que se observan señales tempranas de un posible genocidio en República Centroafricana a medida que la violencia en el país continúa empeorando. En mayo, la lucha entre varias milicias dejó un saldo de al menos 300 personas muertas y desplazó a 100.000 más. República Centroafricana se encuentra sumida en la violencia desde 2013, la cual fue provocada en gran parte por una intervención militar de 3 años de duración por parte de Francia, el ex colonizador del país, con el objetivo de expulsar del poder a un grupo rebelde de mayoría musulmana. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, también advierte de una crisis humanitaria en República Democrática del Congo en medio de combates entre el gobierno y grupos rebeldes. La ONU ha acusado a las fuerzas gubernamentales de cometer masacres que podrían derivar en una limpieza étnica. Los grupos de oposición en el Congo iniciaron una huelga general para exigir nuevas elecciones para fin de año. Esta es la comerciante Maman Jane, quien respalda la convocatoria a nuevas elecciones. Maman Jane Chen expresó: Señor, quieren matarnos por nuestro propio país. Nos están mintiendo para distraernos, pero queremos tener elecciones organizadas para que nosotros, el pueblo, podamos elegir a nuestro presidente, alguien en quien podamos confiar para que nuestros hijos tengan una vida mejor. Eso es lo que queremos. No necesitamos guerras ni conflictos inútiles. Realmente no los necesitamos. Solo queremos tener elecciones organizadas. Eso es todo lo que tengo para decir.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.